más allá.
La misteriosa desaparición de Vladimir Aleksandrov, un científico antinuclear en la Guerra Fría, por César Mestre. El 31 de marzo de 1985, uno de los científicos más destacados de la Unión Soviética, Vladimir Aleksandrov, acababa de llegar a Madrid desde Córdoba, donde el consistorio, liderado en aquel momento por Julio Anguita, le había invitado a participar en la segunda asamblea de ciudades no nucleares. Aparentemente, el científico ruso de 47 años se había pasado 3 días borracho en España. Nadie le volvería a ver vivo. Esa misma noche desapareció en Madrid sin dejar rastro.
En 1983, el astrónomo estadounidense Carl Sagan había alertado de los catastróficos efectos que produciría una guerra nuclear en el clima de toda la Tierra. 3 meses más tarde, en el Centro de Computación de Moscú, el equipo del científico Vladimir Aleksandrov calculó que si Estados Unidos y la URSS utilizaban 1/3 de su armamento atómico para bombardear ciudades adversarias, la contaminación se apoderaría de los cielos durante meses y las temperaturas caerían hasta los 30 grados bajo cero. Sería el fin de la especie humana.
Según la investigadora italiana Giulia Rispoli, del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín, que el pasado año publicó el libro De la Guerra Fría al Calentamiento Global, donde rescata el asunto de la misteriosa desaparición de Aleksandrov, el científico ruso no desertó. Una opinión que comparten algunos de sus compañeros de trabajo.
Explica a Rispoli que Aleksandrov se convirtió en el portavoz soviético de la teoría del invierno nuclear, una hipótesis ideal para incitar a los movimientos antinucleares de Estados Unidos contra su propio gobierno. El investigador ruso disponía de una insólita carta blanca para viajar por el mundo. Había acudido al Vaticano junto a Carl Sagan para alertar al Papa Juan Pablo II del desastre atómico. Había hablado en el Senado estadounidense, había recibido a científicos norteamericanos en su casa de Moscú y había viajado a Estados Unidos para cooperar con ellos en simulaciones del clima. Si no era un espía de uno de los dos países, debía parecerlo.
Pálido y furioso. Cuando el viernes 29 de marzo de 1985 aterrizó en Madrid, Aleksandrov era una celebridad. Un conductor del Ayuntamiento de Córdoba, José Moreno, fue a recogerlo al aeropuerto de Barajas en el coche oficial de Anguita, un SEAT 132. Según un reportaje de la época escrito por el periodista estadounidense Andrew Refkin, el científico acudió en primer lugar a la embajada de la URSS en Madrid y al salir de allí le pidió a Moreno que le llevase urgentemente a un bar. No parecía el mismo, estaba pálido y era presa de un gran enfado.
Aleksandrov era todo un portento, borracho las 24 horas, asegura Margarita Ruiz Schrader, organizadora del Congreso de Córdoba. Según una crónica del diario El País, el sábado 30 de marzo, una vez en la ciudad andaluza, pronunció su conferencia y rechazó atender a la prensa. Se le perdió la pista hasta la mañana del domingo, cuando se le volvió a ver en la sede del encuentro en estado de aparente embriaguez. 2 conductores del Ayuntamiento de Córdoba lo llevaron de vuelta a Madrid, a la embajada de la URSS. Durante el trayecto, Aleksandrov no paraba de repetir: restaurante, parar. Refkin ubica su último rastro en la puerta de un bingo junto a su hotel en el Paseo de la Habana.
El historiador español Lino Camprubí, coordinador del libro de Rispoli, destaca los paralelismos con el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi, presuntamente asesinado en el consulado de su país en Estambul, en octubre de 2018. En la embajada soviética en Madrid no se conserva el expediente de Aleksandrov, pues la documentación fue enviada a Moscú tras la disolución de la URSS, según una portavoz.
Ni la KGB ni la CIA. El climatólogo Alan Robock, de la Universidad de Rutgers, relata que una científica que solía trabajar para General Motors le dijo hace unos años que en un cóctel en Washington había hablado con un exagente de la KGB, que le contó que conocía a otro exagente que había matado a Aleksandrov. Pero quién sabe si esto es realmente lo que sucedió.
La historiadora Giulia Rispoli no está de acuerdo. Asegura que Aleksandrov viajaba libremente a Estados Unidos, incluso con su familia, y era un científico mimado por el gobierno de su país. ¿Para qué lo iban a matar los soviéticos si podía ser una valiosa fuente de información sobre Estados Unidos?, se pregunta. Me inclino más por una operación de la CIA. A Estados Unidos le preocupaban mucho más que a la URSS las actividades de Alexandrov. Quizá tuvo conocimiento de misiones de alto secreto mientras utilizaba las computadoras estadounidenses.
Mike Wallace, hoy profesor emérito en la Universidad de Washington, señala a su vez que nunca entendió exactamente qué temían que hiciera el investigador ruso. Sin embargo, en su opinión, la CIA no tuvo relación alguna con la desaparición de Alexandrov en Madrid. Creo que lo más probable es que fuera víctima de algún tipo de juego sucio no relacionado con intrigas políticas. Quizás solo fuese un robo. Sé que era alcohólico. Nunca lo vi borracho, pero he escuchado amigos que le conocían mejor decir que a veces bebía en exceso, añade Wallace. Si Vladimir estaba borracho aquella noche, tendría un mayor riesgo de ser asaltado.
Según el también climatólogo Michael McCracken, otro amigo del soviético, la CIA parecía interesada en la libertad de movimientos de Alexandrov, pero él no parecía interesado por nada más allá de su investigación. No tenía habilidades informáticas avanzadas y durante sus visitas lo que quería era ir a tiendas para comprar a su mujer cosméticos, pintalabios, por ejemplo, porque aparentemente no había en Moscú.
Este investigador estadounidense, actualmente directivo del Instituto del Clima en Washington, ofrece otra hipótesis con la que coincide el periodista Andriy Repkin. Quizás hubo una reacción exagerada de los guardias cubanos empleados en la embajada soviética a su supuesta borrachera. A su juicio, se habría tratado de un homicidio involuntario, con un cadáver borrado del mapa para evitar una crisis diplomática. Sinceramente, no he sido capaz de averiguar una razón por la que cualquier organización quisiera asesinarlo, apostilla McCracken.
El físico ruso Georgi Stenchikov, discípulo de Alexandrov en el Centro de Computación de Moscú y hoy en la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá de Arabia Saudí, se muestra convencido de que su antiguo maestro no está vivo. Amaba a su familia, a su hija. Ahora tendría una nieta adorable. No creo que no intentase contactar con ella si siguiera vivo, señala.
El coronel Pedro Baños, colaborador habitual del programa Cuarto Milenio, indica que Alexandrov era para la Unión Soviética un instrumento perfecto de la estrategia que llevaba a cabo el país en aquel momento. Hay que pensar que en ese momento hay una guerra de espías constante, una guerra psicológica entre Rusia y Occidente, explica.
En este sentido, añade, los estadounidenses atacaban psicológicamente a los soviéticos con la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales, mientras que los segundos respondían con la reivindicación de los derechos de los trabajadores y, sobre todo, con el pacifismo y la antinuclearización, que es precisamente lo que preconizaba Alexandrov.
Por eso cree que la KGB no tenía el menor interés en acabar con él, salvo en el caso de que se hubiera intentado pasar al otro bando, al norteamericano, lo que podría dar a entender su cambio de actitud tras salir de la embajada de la URSS en Madrid.
Lino Camprubí apunta que, curiosamente, un año antes de su desaparición, a Alexandrov se le empezó a cortar el acceso a las supercomputadoras estadounidenses porque se había convertido en un símbolo público del movimiento antinuclear. Para los estadounidenses estaba cada vez más claro que hacer una excepción con este hombre y dejarle ver la tecnología potentísima de Estados Unidos, cuando aparentemente favorecía los intereses soviéticos, era extraño, dice.
Vladimir Alexandrov residía con su familia en un céntrico apartamento de Moscú, en un edificio histórico gris de 6 plantas, apenas unos metros de la sinagoga Coral y a un confortable paseo de Lubyanka, sede de la KGB. Mientras uno de los moradores habituales del inmueble asegura no recordar al científico ni conocer a su familia, la dueña de la pequeña librería situada en los bajos del edificio muestra su sorpresa por la historia de su desaparición, que a día de hoy sigue siendo un completo enigma.
Aquí termina este número de Universo. Ya estamos preparando el siguiente, en el que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes, puedes proponernos temas que sean de tu interés, así como enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@ilunion.com.
Y en tinta o en braille a la siguiente dirección postal: Revista Universo, Ilunion Comunicación Social, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28.027, Madrid.